Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de noviembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es la fragmentación de la economía mundial, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Gerardo Minto Rivera. Muy buenos días, Gerardo, bienvenido.
Muy amable, doctora, gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación.
Claro. Los teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas, para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Pero también les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo Minto Rivera, es académico de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con estudios de maestría en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha dado cátedra en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y en varias sedes del posgrado de la Universidad La Salle. Es autor y coautor de diversos artículos publicados y coordinador de los libros La controversia sobre la recesión mundial 2007-2014, El capitalismo neoliberal en su fase de debacle, de ediciones del Instituto de Investigaciones Económica, y La economía mundial en la era de Donald Trump, también del Instituto de Investigaciones Económicas, donde es coautor de La crisis mundial, las políticas de Trump y su efecto en México. Durante los últimos años ha sido coordinador del Seminario Internacional sobre Economía Mundial junto a sus compañeros de la Unidad de Investigación sobre Economía Mundial. Ha impartido conferencias en instituciones de México y en el extranjero sobre temas relacionados con la economía mundial y ha colaborado con notas periodísticas para los medios. Tenemos que los días 22 y 23 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 18º Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Bajimar y del doctor Moritz Cruz Blanco y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central cambios radicales en el mundo, la fragmentación de la economía en crisis. Como pueden ustedes escuchar, se trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica mundial, pues de acuerdo con su programa abordarán temas de gran impacto, como son las guerras y sus efectos económicos en México, la situación del dólar y las crisis financieras internacionales, etcétera, así como los BRICS versus alianzas occidentales, entre muchos otros temas de punta. De tal manera es que, para dar inicio a nuestro programa y enfocándonos en la coyuntura económica mundial, pido a nuestro invitado comparta con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles serían más o menos los subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan y en sí cómo está estructurado este evento que cumple ya 18 años de existir.
Sí. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho. Bueno, más que objetivos, digamos, es seguir una especie de análisis coyuntural de la economía mundial, por la importancia que tiene, obviamente, en su relación con nuestro país como economía nacional y su relación con el exterior, dentro del comercio exterior, del comercio internacional, etcétera. Ello nos da pie a que, dentro de los objetivos, es conocer la coyuntura económica y política de los principales problemas que se vive en esta ya hipercompleja realidad mundial. No olvidemos que cada país, cada economía nacional, tiene sus propios problemas muy particulares, así como también regionales y otros globales. Ya no hablemos de muchos otros que son, como decimos los economistas, factores exógenos, como sería el cambio climático, que ahorita nos afecta por todo, y que acertadamente ya no está aceptando el término de desastre natural. No, es desastre provocado por el ser humano, porque natural es... Otro objetivo, dentro de tantos que se están buscando con el ya 18 seminario internacional, es analizar con estudiosos de esta complejidad que comentamos, las distintas problemáticas que van desde la posible recesión de Estados Unidos. Viene, se detuvo, va a ser un lento aterrizaje, como decimos, un soft landing, o qué otras cosas. Las guerras en el mundo, que independientemente de lo que se dice, de lo que se comenta, que está nada más es el conflicto Rusia-Kiev, o también ahorita recientemente la invasión a Gaza, según los que estudiosos de la geoeconomía geopolítica, actualmente hay más de 110 conflictos bélicos a nivel mundial, pero estos son los que más, pero todos nos afectan. ¿Qué otra cosa viene? Bueno, vienen los eternos problemas y cómo enfrentarlos desde un punto de vista de Latinoamérica, que es los eternos problemas, que es el desempleo, la inflación, la deuda, y los efectos económicos, volvemos a repetir, de esta economía interdependiente actual, que es de México, sobre todo con Estados Unidos, en relación con todos los problemas de la economía. Ahora, temas y subtemas. Como podemos observar, cada tema es enorme, da para muchas mesas de trabajo, claro, etcétera. Sin embargo, vamos a dividir, digamos, estas exposiciones, que son temáticas, o más que temáticas, son multitemáticas. Una conferencia magistral de inauguración y una de clausura. La primera, entonces, se va a tratar de observar por parte de la recesión de Estados Unidos. Posible, se ha detenido, etcétera, ¿qué ha pasado ahí? Y las guerras y los efectos económicos de México en 2024. Las guerras, uno dirá, bueno, pues está muy lejos Ucrania, está muy lejos Rusia. No, pero los efectos, que son, está tan íntricamente interrelacionada nuestra economía, que el problema no más de los fertilizantes. Compramos muchos fertilizantes aquí en Rusia, que es un gran productor mundial. Pero hablemos de otra cosa, los semiconductores. La economía automotriz, bueno, obviamente de inversión extranjera directa en México, pero no podían salir los otros porque les faltaba el chip. ¿Quién produce los chips? Taiwán. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué? Tantas cosas que están interrelacionadas. No hablemos ya de los alimentos. Entonces, que eso provocó toda una oleada de inflación. Ok, una mesa 2 en donde se va a analizar precisamente ya a fondo con especialistas el riesgo recesivo de la economía de Estados Unidos y los eternos problemas, como decíamos, de América Latina. Una mesa 3 en donde se va a abordar en otro bloque de análisis lo que es Europa y el surgimiento de los famosos BRICS. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahorita están en puerta ya para que se incluyan, no sé, más de 40 solicitudes de países para incluirse a los BRICS, por la perspectiva que tienen, tanto en términos cuantitativos como en términos de poderío económico, etcétera. Uh-huh. Esta búsqueda de un equilibrio en el escenario económico mundial, pero no olvidemos que todos son bloques y megabloques contra los demás bloques que pueden ser más débiles, etcétera. Y concluiríamos con un tema o subtema en la mesa 4, que sería la conferencia magistral de clausura, en donde se analizaría el nuevo orden geofinanciero multipolar, o sea, una nueva visión de todo esto del mundo, y el proceso de desdolarización y también las famosas perspectivas y prospectivas de la divisa BRICS, que va a ser todo un cambio en términos de geofinanzas de la economía mundial. Ahora, ¿quiénes participan? Bueno, tenemos este conjunto, como decía yo, ya de especialistas en estos temas. El doctor Arturo Ortiz Guatimas, que también es nuestro coordinador, representante de nuestra unidad de investigación de economía mundial, quien hoy cumpleaños, le mandamos un saludo, felicitaciones, que cumpla más. Igual la doctora Manrique también le manda saludos. Bueno, entonces también tenemos la participación del doctor Germán Alarco Tosoni, que es profesor de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, que va a estar con nosotros también con una buena exposición sobre estos temas. El doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, un joven de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí de México. El doctor Ignacio Perrotini, de la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Economía, también estudioso. El doctor Alfonso Expósito, ya tiene años con nosotros participando, que es del Departamento de Economía Aplicada, Estructura Económica de la Universidad de Málaga, España. El doctor Santiago Capraro, que es de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, y del doctor Flavio Bucchieri de la Facultad Regional de Villa María de Córdoba, Argentina, que nos van a estar hablando. Y ya para nuestro participante encargado de la conferencia magistral de clausura es el doctor Alfredo Jalife Rame, que ya es una tradición con nosotros, tiene muchos años de auxiliarnos con ponencias. Y bueno, dentro de sus megacurrículos que tiene, nada más diremos que la red Voltaire de Francia lo ubica, está en internet, como el principal geopolitólogo de Latinoamérica, autor de más de una veintena de libros, y que actualmente ya escribe, le lo invitaron a escribir en Sputnik Mundo. Creo que su columna sale tiene como un mes de estar escribiendo ahí, los viernes. Entonces se invita a que lo sigan al doctor. Y bueno, pues eso sería a grandes rasgos, doctora, la estructura de seminario internacional que llevamos ya 18 años, doctora.
Así es, felicidades por ello.
Gracias.
Haciendo un poquito un resumen, ¿qué efectos se derivan y se han derivado de las diversas recesiones de la economía norteamericana? Aunque esta se reconoce que se iniciaba y logró de alguna manera detenerse, no creo que se detenga mucho, esa es la verdad. Creo que la recesión apunta y apunta gravemente hacia abajo, pues. Va abajo la economía norteamericana con todos los elementos, los instrumentos, las estrategias de que tiene uso, con todo y todo el sistema mundial está haciendo crisis. Entonces, es difícil que se... Pues bueno, de alguna manera se detenga, ¿no?
Sí, partiríamos de una perspectiva. El concepto de crisis es parte de lo que se le denomina parte del ciclo económico, claro, del desarrollo, sí, capitalista. Y el momento de crisis es auge, crisis, momento de crisis, bien, proceso de depresión y el proceso de recesión. Entonces, la crisis es un momento. ¿Por qué específicamente a Estados Unidos? No, es al sistema capitalista, al sistema de producción, que eso es propio de... vive con la noción de crisis, noción porque es eterna, siempre va a estar padeciendo dentro de su ciclo económico la crisis. Ahora, ¿qué nos lleva a pensar que se detenga la crisis, que se aguante, que sea menos dura, que todo? Hay muchas formas. De hecho, ya el analista más de todo este sistema, que fue Carlos Marx, Él escribió varias propuestas, pero concretamente la que sigue imperando y es la fundamental, es la participación del Estado. La participación del Estado, por aquí empieza, entra el Estado. De hecho, este autor, creo que usted nos lo recomendó, doctor, que escribió, que dice, el Estado como administrador de la crisis, Ernest Mandel, como administrador de la crisis capitalista, porque siempre está en crisis, siempre está en... ¿Qué pasó con la cuando se quiebra la banca? Todo entra al Estado y lo recupera. La industria automotriz, que fue hace, no sé, 20, 30 años en Estados Unidos, entra al Estado y la recupera. Entonces, siempre el Estado participando para recuperar y no dejar. Ahora, dentro de esos componentes del ciclo económico, obviamente, el momento es de la crisis, después del auge, pero viene todo el proceso de la depresión y de la recesión. Cuando hablamos de recesión, es del capitalismo, es que nos lleva de esta formación económica a vivir eternamente con esa noción. Pero ¿cuáles son los efectos? Lo que más nos interesaría a todos nosotros es que todos estos desequilibrios de la economía conllevan la recesión económica, pero también llevan algo más concreto, que es el desempleo, el subempleo, la falta de inversión, los efectos sociales de pauperización de los clases trabajadores y sobre todo el proceso de descomposición social que una sociedad en su conjunto, que es cuando dicen, bueno, ¿por qué pasó todo esto? Que consecuencias mil. Pero
sobre
concreto,
todo salir de la recesión.
Totalmente.
Exacto. Eso es lo que es más difícil y por eso decía yo que pese a las estrategias que no son pocas de parte de un país poderoso, hegemónico como es Estados Unidos, no lo ha logrado del todo.
No. Uh-huh. Y no lo va a lograr porque es una tendencia. Pero eso ya quiero cerrar con esto. Lo que usted toca, doctor, es muy interesante. ¿Qué pasa a nivel mundo? Bueno, lamentablemente, y querámoslo o no, tenemos que aceptar lo que las consecuencias de todo un proceso para superar la crisis, la reactivación económica, la recesión, son las guerras. Uh-huh. Entonces, todo ese gran...
Esa es la estrategia.
Punto. Entonces, uh-huh, ¿dónde hay movimiento? ¿Por qué? Porque también la guerra, todos los instrumentos, desde las botas, los militares, hasta los tanques, hasta los satélites, bueno, enfocados, es un dinero impresionante.
Esa es la inversión enorme que hacen.
Entonces, ¿dónde quieren con eso coadyuvar, resaltar? Y si ha servido, tenemos que decirlo, si se ha reactivado después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, y muchos conflictos locales y locales, en fin, y la guerra entra en todo. Estamos hablando de unos... a ver si hay posibilidad de tocarlo, pero creo que cerca de 900 mil millones de dólares al año, nada más de Estados Unidos. Falta lo que dedica Alemania, lo que dedica Rusia, lo que dedica, porque aquí ya no es tampoco capitalista.
No es el único.
Es China, Japón, todos tienen su gran proyecto.
Claro.
Entonces, con esto, desde las guerras, actualmente se anota que existen hoy día, además de las más sonadas que hemos comentado, Rusia, Ucrania, en fin, y Franja de Gaza, más de 100 conflictos militares, que todo esto en 2022, lo que le decía, no, tiene el complejo industrial militar de Estados Unidos, uh-huh, que cada vez se le estudia menos, óigase bien, yo no lo digo que lo mencionen mucho como antiguamente, pero todo esto, querámoslo o no, ha servido para reactivar las economías recesivas capitalistas, uh-huh, y no capitalistas, y en consecuencia, la justificación de los enormes gastos militares.
Eso es. Esa es la forma, el armamentismo es la manipulación principal contra la recesión. Exactamente. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio UNAM, en el cual estamos conversando con nuestro invitado, el maestro Gerardo Minto Rivera, acerca de la fragmentación de la economía mundial. Vamos a seguir enseguida de un corte musical. Muy hermoso. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, con todo esto que se ha dicho hasta el momento, la economía mundial, en términos generales, tiene gravísimos problemas. Pero, ¿consideras que en este año 2023 se puede decir que ha sido bueno para nuestra economía mexicana frente al dólar?
Yo creo que sí, indudablemente. No podemos, ahora sí que decir otra cosa, porque tenemos muchos datos. Una, si bien es cierto que la sociedad compleja ahorita, hay muchos desafíos en cuestiones de orden de economía, etcétera, etcétera, no podemos negar que ha habido un crecimiento, querámoslo o no, ahí están los datos, de la economía nacional, y que además de eso también ha llevado un crecimiento que citemos tres casos importantes. La inversión extranjera directa ha roto récords, contrario a lo que se suponía, que no iban a llegar capitales, iban a espantar, etcétera, etcétera. Y podemos dar un dato, creo que estamos hablando, asciende a casi a septiembre, 33 mil millones de dólares, que cualquier país del mundo lo quisiera. 30% más que en el mismo periodo del 22 pasado, uh-huh. ¿no? Otra cosa que es muy importante, que muchas veces se toma hasta chistes, pero es el tipo de cambio, que el superpeso, todo. Dejemos eso, son el interés de nuestro país en mantenerlo a 17.30, según mis datos de ayer, uh-huh. de este 23, rebasando todos los pronósticos y perspectivas de los grandes críticos, incluso de instituciones internacionales, que decían que iba a estar hasta cerca de 28 a 30 pesos, si no es que más. Eso quiere decir, también es un paliativo para que nuestra economía se siga desarrollando, y sobre todo el famoso crecimiento y desarrollo, ¿no?
Así
otro
es.
Dato importante que yo creo que también hay que resaltarlo es el movimiento de la PEA, o sea, de la población económicamente activa. En empleo tenemos un dato nada más muy interesante, el 96% tiene algún tipo de empleo o subocupación, o ocupación, ¿verdad? Recordemos que la crisis económica que sobrevino a la pandemia del COVID-19, es decir, la tasa de subocupación de México, se cuadruplicó entre enero y mayo del 20, o sea, del 20 al 22, al 23 uh-huh. que estamos, pues es increíble. En términos digo, estamos hablando entre economistas y si nos sorprendemos, decimos, ah, mira cómo crece. ¿Qué otro dato importante? Y con esto, tenemos muchos, ¿no? Al factor importante es las remesas. Pero no entendía la remesa en el sentido de que, ay, mira, nos mandaron dólares y qué bueno, ok, son nuestros héroes nacionales, todo, no. Desde el punto de vista económico, eso quiere decir demanda efectiva de la población. Uh-huh. O sea, llegaron $1,000, sí, pero esos $1,000 los va a utilizar en víveres, en alimentos, los va a consumir. Y eso, de alguna manera, reactiva esa zona, región, local,
por
estado,
etc.
Y eso, estamos hablando que se han también roto los récords. Según mi último dato, de enero a agosto, estamos alcanzando los 41 mil millones de dólares. O sea, es impresionante. Comparado con el 22, estamos hablando de $38 mil millones de dólares más. O sea, uh-huh. De 9.3% incremento más. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se cumplen las expectativas, las proyecciones en términos de tendencia, en una de esas estamos alcanzando hasta los 60 mil millones de dólares en un año. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Que eso llega a inyectarse. En términos, utilizamos mucho el término insuflar, pero que se oye muy así. Insuflar la economía, ¿de qué? De una ranchería, de una localidad, pero hasta de una gran ciudad, porque es dinero que es dinero que se va a utilizar, se va a consumir, y eso va a reactivar de alguna manera.
Exactamente.
Digámoslo en términos muy oscuros, si no llegaran esas remesas, no sé qué pasaría en esas, decimos, rancherías, localidades, pueblos, etcétera, que no reciben esos dólares. Y aguas, porque eso entonces, ¿qué es lo otro? Bueno, pues ya no depender de eso, pero ya estaríamos hablando de otros temas, pero sin embargo, lo que es este tipo, y otra cosa, un dato más interesante, los pobres que han que han sacado, que se han salido, que también es una prueba en términos económicos, en 5 años, qué bárbaro, ni soñado. Entonces, todos esos son datos que son datos duros, si bien es cierto, no se concluye ni con esto vamos a hacer otra cosa, pero son fundamentales para ver el desarrollo y desempeño reciente de nuestra economía nacional.
Es cierto. Bien, ya nos han llegado algunas preguntas de nuestros radioescuchas y quiero planteártelas.
Sí, cómo no.
De la señorita Mónica Lara, que, bueno, felicita a nuestro equipo de Momento Económico, se lo agradezco mucho, señorita, y pregunta, ¿qué ha hecho a China un actor económico dominante frente a Estados Unidos?
Bueno, entre otras cosas, la fuerza de trabajo, pues digamos barata, por décadas, uh-huh. y que la producción se convirtió de un día a otro. Mire, en 1970, 71, surgió el gran planteamiento de Deng Xiaoping, que se llamó Una China, Dos Sistemas. O sea, toda la costa, ahora sí que una especie de zona de maquiladora gigante, y todo el inland, todo lo de adentro, digamos que seguía como lo conocimos, que fue muy criticado viviendo en el siglo XX. ¿Qué pasó con esto? Una China, dos sistemas, que una China iba a ser netamente capitalista en el sentido serio, o sea, uh-huh. maquilador.
Para el intercambio.
Pues. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el gran incentivo? Y que siempre ha sido uno de los grandes incentivos, bueno, la fuerza de trabajo barata. Estamos hablando de, ¿qué? 80 centavos, no sé, hasta 40 centavos, 60 centavos, estoy diciendo datos así nada más. Comparados que con un mexicano, comparados con, y después darle todas las facilidades posibles a todos esos grandes capitales, y en ese sentido creció, y después, olvídense, se convirtió hasta la fecha en que en el fabricante, en el maquilador del mundo, óigase bien, no nada más para uh-huh. Y si a eso le agregamos muchos otros factores, que entre otras el uso de patentes,
la innovación tecnológica,
que digámoslo uh-huh. claro y recio, las patentes, es un monopolio, es un del poderío norteamericano, europeo, etcétera, occidental. No, pues ellos las empezaron una comprando, las otras rentando y las otras la van a, etcétera. La cosa es que ahorita querámoslo o no, uh-huh. y ha sacado en los últimos años a millones, millones de pobres, y los ha vuelto clase media. Y hoy ya se ve, también tiene su zona, su región de alto poderío económico, lo que decimos su clase media, pero con mucho poder adquisitivo. Eso sería básicamente, hay muchos otros factores, multifactores.
Pero estos han sido
básicamente la fuerza de trabajo, ¿verdad? Porque eso también está atrayendo México aquí. Uh-huh. Y otra cosa, calificada, porque una cosa es que seas un trabajador, pero si ese criterio fuera así aislado, pues todos nos iríamos a invertir, me incluyo, ¿no? Haití, no, tienes que también tener conocimiento, tener calificado. Y entonces, ahí sí, ¿a dónde van a ir ahorita? A todo el nearshoring de la costa, porque hay fuerza de trabajo barata y calificada en México.
Así es. Bien, Carlos García te felicita. Y gracias. Dice, ¿cuál es el rol geopolítico de Rusia en Asia y en el mundo?
También, no olvidemos que queramos o no, 100 potencias. Todo país, todo país hegemón o que tiende a ser hegemón, busca para empezar, ¿qué? En términos duros y claros, recursos para mantenerse. Uh-huh. Y otra cosa, también defender su área de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos ideológicos, pero en el fondo son lucha concreta sobre más espacio, más recursos para su propio beneficio, para su país, su parte hegemónica, en este caso Rusia. Si alguien platicaba de Rusia hace, no sé, más de 20 años, pues decía, está completamente deshecha, no tiene parrión ni parrón. No, hombre, actualmente tiene un poderío económico impresionante, con esos cohetes ultra rápidos, ultra veloces, en fin, y muchas otras cosas. Y si no es cosa de que vean los últimos y recientes desfiles
militares
impresionantes, o sea, digo, no es por alabarse y todo. Al contrario de que Estados Unidos como que se ha quedado y todo, pero en fin, ya sería cosa otra cosa, pero todo país busca su hegemonía en su región, su zona, su región de influencia, y sobre todo porque sí, okay, está la parte ideológica y todo eso, no, recursos, y sobre todo recursos de a dónde van, bélicos. Sí, alguien dirá, mire, se está uh-huh. llevando el cadmio, sí, pero ¿para qué sirve el cadmio? ¿Para qué sirve el molibdeno? ¿Para qué sirve estroncio? Ay, es pura tierra que se la lleven, todavía nos dan, mira, unos pesos. No, se están llevando materias primas, incluso para fines bélicos. Y más ahorita con las tierras raras, etc.
Efectivamente, sí. Bien, bueno, pues hay otras preguntas. Dice Claudia Pérez, felicidades al equipo de Momento Económico. Vale, muchas gracias. Dice, ¿cómo impacta en América Latina el nuevo multilateralismo multipolar?
Bueno, en muchos aspectos. A ver, utilicemos otra categoría, otro concepto de análisis de que comentábamos teórico, Ernest Bandel. Todo se convierte en un proceso de desarrollo desigual y combinado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir desigual? Que unas partes, así sean las más potentes de cualquier economía nacional, son más desarrolladas que otras. Uh-huh. Y muchas veces, y combinado, ¿por qué? Porque conviven zonas totalmente depauperadas con zonas altamente de crecimiento y desarrollo impresionante. Digo, nada más cosa de ver en nuestra región a nivel DF, cómo conviven las dos grandes regiones. Pero uh-huh. a nivel país, una cosa es el norte, otra cosa es el sur, otra cosa es el sureste. No se compara Por contribución al PIB, la zona metropolitana, que es DF y Estado de México, el desarrollo del PIB no se compara con el desarrollo del PIB que tiene los regios, Monterrey, que son los tres grandes, y Guadalajara, que son los tres grandes límites. ¿Qué pasa con los otros? ¿Por qué no caminaron igual? Entonces, este es un proceso de desarrollo desigual y combinado. Ustedes dirán, ¿nada más pasa en México? No pasa a nivel mundo. Por eso Ernest Mandel platicaba eso, para entender las sociedades actuales de desarrollo capitalista. No es lo mismo hablar de California solito, ahorita que está uh-huh. Estados Unidos, uh-huh. Y hablar de Texas, que hablar de Ohio, Dakota, de... No, los únicos... Si California fuera solo, independiente, sería la economía número 6 del mundo. O sea, se podría a nivel... Y sí. Si y déjenme agregarle algo, fabricado, bueno, echado a andar por mexicanos, óigase bien, lo estoy subrayando, ¿no? El segundo sería Texas creo que sería el número 12. A nivel de economías nacional, si esas vamos. Uh-huh. Claro, agarras las 50 estados de la Unión Americana, incluyendo Alaska, pues ahora sí, ¿qué hace Idaho? ¿Qué hace Dakota? ¿Qué hace Carolina? ¿Qué hace...? Y dice, no, estas son las verdaderas economías. Nos vamos a Europa. Sí, Italia podrá tener mucho poderío, pero también tiene muchas cosas deficientes. ¿Qué quiero decir con eso? Si esas vamos, Italia cabe en nuestro país 7 veces, digo, si esas vamos, España 4 veces, Alemania también, en fin. No se requiere tampoco, o sí que extensión, sino también conocimiento. Y ahorita estamos en la teoría, que eso es lo que le llaman la 5T, la de la tecnología, porque si no metemos eso en nuestros planes de desarrollo, va a ser muy difícil que lleguemos a niveles competitivos. Entonces, regresando, América Latina, tienes que analizar cada estado por estado, por país, así economía nacional, y vas a ver unas más grandes que otras y otras. Argentina ahorita está en un bache que está muy difícil. Si a ti como economista, creo que es ojalá sea economista, y a ver, ¿qué haces con Argentina? ¿Qué dirías? Pues denme 5 años, 10 años para regular la inflación, porque se votó, creo que anda ahorita en 120 años. No es de un mes ya sanó, no. Nosotros cuánto nos ha costado meses y logramos bajarla. Ellos están en 3 dígitos, estamos hablando de 120 y tantos por ciento. De aquí a que baje, y ahora el cambio de cultivos, etcétera. Y ve, Argentina es enorme, creo que es el poco más del doble de nuestro país. Pero no es lo mismo que Guatemala, no es lo mismo que Haití, no es lo mismo que... Bueno, hablemos de Colombia, hablemos de Costa Rica, etcétera, etcétera. Todo, a todos eso en menor o mayor medida nos va a afectar, querámoslo o no, todo lo que está pasando a nivel mundo. ¿Por qué? Por los alimentos, por la integración del comercio internacional, por los fertilizantes, volvemos a tocarlos, y hasta por el desarrollo científico, tecnológico, etcétera, etcétera.
Claro, eso es verdad. Bueno, es necesario que compartas un poco tu opinión sobre el más reciente conflicto bélico en la Franja de Gaza. ¿A qué se debe y qué impacto tiene en nuestras economías principalmente?
Bueno, yo creo que también a propósito de unas economías que están totalmente interconectadas, querámoslo o no, la economía, miren jóvenes, es una especie de vasos comunicantes. O sea, no puede uno tocar uno el empleo que no toque uno, ¿qué? La tasa de interés. No, eso está muy lejos. No, todo está... Subes la tasa de interés, subes la tasa de algo le va a afectar el desempleo, las exportaciones, todo tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente el conflicto bélico entre Franja de Gaza, no sé si ustedes han leído recientemente los mapas de cómo llegaron los primeros colonos ahí, y cómo históricamente, gradualmente, han ido conquistando terreno. O sea, de una vez diríamos rápido, en términos coloniales, pero de los más duros, fuertes, o sea, territorio, a tal grado de dejar Gaza a una especie de rinconcito, ahora sí que es rinconcito, pero causas, ustedes pueden leer cantidades, sobre todo las que más abundan son las de términos religiosos, es que son musulmanes, en fin, y los musulmanes al revés, esos son
cristianos,
judíos, del Torah, y etcétera. Pues yo, miren, mi punto de vista es, sinceramente, es que, si bien es cierto, es muy importante, yo creo, desde el punto de vista geoeconómico, geopolítico, que su interés de los israelíes es otro. ¿Cuál es ese otro? El gas y el agua potable. ¿El gas por qué? No sé si ustedes, pero contemplen, pero si no, les invito a leer datos, en fin, que en ahí existen en su parte marítima los yacimientos de gas marítimo en Gaza, impresionantes, enormes. Es más, según los que calculan este tipo de cosas, si llegan a conquistar todo este tipo de pozos de gas, lograrían su autosuficiencia energética a esos niveles. Entonces, por eso sí les interesa. ¿Qué otra cosa? Bueno, usted dijo el gas, sí, porque tiene, no obstante, que por los kibbutz y todo eso, son interesantes leer todos estos procesos de producción, porque sí producen y han cultivado la tierra y dan hasta, producen hasta vino tinto. Entonces, a lo que voy es que el agua, el famoso, hay un río que se llama río Litani, pero es que está al sur del Líbano, al oeste de nace en Baalbek, unos valles muy fértiles de todo el Beca. Entonces, y desemboca en el mar Mediterráneo, al norte de Tiro. Pues ese es uno de los grandes objetivos también, tener ese acceso hasta gran, porque como les decía, no obstante que tienen desalinizadoras muy interesantes, creo que con sus desalinizadoras, creo que el 40-50% de su uso de agua también proviene de estas desalinizadoras. Sin embargo, no se compara con lo que tiene el famoso río Litani, que tendrá más de 140 kilómetros cuadrados, y que es agua que ellos les interesa y la quieren. Entonces, concreto, todo es importante, la religión, esto, lo otro, el territorio, pero yo creo que en términos, digamos, geoeconómicos, geopolíticos, es de recursos, es gas y el agua.
Básicamente yo diría el agua.
Sí, sí, también estoy de acuerdo, sí, más importante.
Bien, la señorita Concepción Hernández te felicita y dice:
gracias.
¿Qué impacto tuvo en la región el Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas de los BRICS? Yo creo que se refiere a la región latinoamericana, supongo.
Sí, sí. Bueno, de entrada le vamos a decir que los BRICS viene como un gran poderío en términos, bueno, está China dentro y está la India, está Sudáfrica, Sudáfrica es poco menos, pero con esos dos, Rusia, con esos dos poderíos económicos ya tiene para incluso, y yo creo que son las tesis que va apuntando el doctor Jalife para su exposición de su conferencia magistral de clausura, las perspectivas de tener una propia moneda de los BRICS. Entonces, y otra cosa, el poderío que pueden tener ya comparados con otros grandes bloques económicos en el mundo ahorita, incluyendo hasta el mismo TLC que tenemos nosotros como México, con más fuerte, más poderoso y con más influencia a nivel mundo. Yo creo que sí, va a ser muy importante. Ahora, el resto sigue políticas, óigase bien, creo que habló del BIR, de los bancos. Miren, honestamente,
del Banco de Desarrollo.
Banco de Desarrollo.
Y el Fondo de Reservas de los BRICS.
Sí, todos esos van a tener. Ahora, ¿por qué? Porque ya viene un proceso de lo que se ha denominado por parte del doctor Jalifer, de quien recurre a sus hipótesis y teorías, es el proceso de desdolarización a nivel mundial. No es lo mismo hablar del dólar actualmente que hablar del dólar hace 10, 20, incluso me atrevo a decir hace 10 años, sí, 20, 30 años. No, que era la moneda clave, punto. Es en economía, en nuestras clases de economía nos decían y pum, no le muevan, punto. Ahorita ya no. Se está manejando ya mucho el yuan, se está manejando ya muchas, sobre todo el yuan chino. Ya no hablemos de que también los indios están empezando a negociar términos con la rupia, etcétera. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aguas, porque el euro también se está moviendo. Entonces, llegado un momento, ya no se va a depender tanto del mismo del patrón dólar, pues, de concreto, que también dólar significa moneda y moneda quiere decir hegemonía. Hegemonía en términos de dolarización, en términos de poderío y en términos de influencia económica y política.
Bueno, en materia de comercio internacional, ¿cómo siguen funcionando los bloques económicos en cuanto a sus intercambios económicos y comerciales se refiere y cuáles son los principales?
Bueno, el problema es muy amplio, la pregunta es
bastante. Sí, es muy global.
Pero vamos a tratar de sintetizarla porque lo que me interesa aquí es rescatar las realidades históricas con base en las leyes del capitalismo. O sea, no podemos escaparnos, aunque ya muchos ya no lo utilizan para el análisis, pero entonces, partamos de que el sector privado es cortoplacista. ¿Qué queremos con esto? Cualquier inversionista, quiere rápido su ganancia. Y eso, y claramente, ¿por qué? Porque es enteramente ganancia, es plusvalía, es lucro, como ustedes quieran llamarle, pero no le interesa los beneficios sociales en ningún lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha estado inundando últimamente en términos de bloques, en términos de inversión extranjera directa, todo eso, a los bancos inyectando gigantescas cantidades, pero ellos quieren ganancias, pero después dicen, no, espérate, es que tienes que desarrollar aquí las zonas, las comunidades, incentivar el campo y todo. No, ellos quieren dónde están las ganancias. De ahí pues que si tenemos esta perspectiva, nuestro país Hasta donde yo alcanzo a entender, las políticas de comercio exterior y de inversión extranjera del gobierno federal han contribuido a la recuperación de la actividad económica del país, sí. Porque a la vez que tiene ahorita actualmente 14 tratados comerciales con 50 países, o sea, uno diría yo.
Sí.
Y 30 acuerdos de protección y promoción recíproca, que es los famosos, de los inversores con 31 países. Entonces, ¿cuáles serían esas disque condiciones favorables? Bueno, lo que pasa es que México es un gran atractivo para la inversión. Pues no nada más ofrece fuerza de trabajo barata, sino también calificada. Y también, ¿qué es otro factor? El factor geográfico. ¿Qué es esto? Estamos cerca del mercado de consumo más grande del mundo, que se llama Estados Unidos. Que ya lo quisiera, ¿quién se le ocurre? Taiwán, Vietnam, la misma China, de estar a un lado para invertir en todo lo que se pudiera. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, que yo creo que eso nunca hay que dejarlo a un lado, los acuerdos comerciales, así como nosotros los hemos tenido con el resto del mundo y todos los que están ahorita circulando a nivel del mundo, los acuerdos comerciales han preservado patrones comerciales neocoloniales. Si alguien dice es que la salida es el nearshoring, la deslocalización, etcétera, sí, estamos de acuerdo. Pero no deja de ser un patrón comercial neocolonial que viene, a ver, nos dan para trabajar, nos dan un salario y ahí se queda y yo vengo. Sí, una visión colonialista en donde queda el país en desarrollo, obviamente, como nuestro país, están atrapados a la producción de qué. De materias primas, esencialmente primarias, y en otro nivel de análisis sería únicamente maquilador, o sea, seguimos maquilando. No son nuestras marcas o no son nuestras materias. Bueno, obviamente, en patentes me refiero. Mientras que los países desarrollados siguen dominando estos eslabones del valor, de alto valor agregado en sus cadenas de producción global, y nosotros simplemente seguimos maquilando en una perspectiva colonial o neocolonial, como se le ha denominado, sin salida en perspectiva, para nada, porque no tenemos una propia capacidad de crear ciencia, ahora sí, y a nivel de avances ya desarrollados de ciencia y tecnología, como sería ya la quinta generación de muchos factores científicos y tecnológicos. Esa sería la gran. Seguimos siendo el mismo patrón, productor de materias primas, por un lado, y los otros productos de bienes facturados terminados, en fin. Sería el mismo.
Esa es una división que el propio capitalismo tiene establecido
desde origen,
para poder sobrevivir.
Totalmente.
Es esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, digamos, en general, las principales conclusiones que tienes en estos momentos al haber planteado la realización de este 18º Seminario de Economía Mundial y su tema, pues, de la fragmentación de la economía?
Sí, yo creo que todos estos problemas y otros problemas más grandes que otros, pero han conformado lo que se ha llevado a cabo con un proceso de desglobalización, por un lado, pero otros dicen, pero sigue todavía el proceso de globalización, pero dentro de todos estos, esta telaraña, digamos, de factores, de causas y de consecuencias también, está el ajuste del proceso. Se habla ya de un proceso de desglobalización, pero se está hablando ya de una fragmentación.
Sí.
O sea, desde el punto de vista incluso hasta teórico, desde el punto de vista de cómo analizar esta compleja realidad y esta compleja situación. Entonces, yo creo que más que nada, ante esta hipercompleja realidad, nuestra economía mexicana tenemos que estar al nivel de todos estos problemas que vienen. No van a ser necesariamente programas de, ¿cómo llamarle?, de los que todos padecen, sino que van a ser muy propios. ¿Con quién? Con la economía más grande del mundo, es decir, las que estamos nosotros dependiendo, querámoslo o no, con los Estados Unidos. Es una economía dependiente, pero también tenemos que aceptarlo actualmente, y es interdependiente.
Así es.
¿Qué quiero decir con eso? Bueno, está nuestra fuerza de trabajo calificada, barata y calificada. Ok, sí, pero ustedes también dependen. O sea, mira, si un día Texas, California, dice, ¿saben qué? ¿Cómo se oye un chiste malo? Pero resulta, un día sin mexicanos. No, en serio, sí, no. Pesa la fuerza de trabajo mexicana.
Ah, ¿cómo no? Punto. En Estados Unidos sí que pesa.
Y sobre todo en California, que es cantidad de millones. Se calcula que las cifras varían, pero hay muchos que dicen 30, 35, otros hasta 40 millones de mexicanos en el extranjero. Pero que también están viendo una perspectiva en el país con este tipo de economías. Todo, pero también están los retos. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a proveer? ¿Qué va a hacer nuestro país, por ejemplo, en términos de migración? ¿Qué va a hacer nuestro país en términos, por ejemplo, de este tipo de cosas, de la pobreza? Tenemos que estar muy, muy atentos. Yo diría, ante estas cosas, yo creo que fortalecer una... Que no hemos dicho, doctora, yo creo que hace rato, el mercado interno. No nos queda otra más que fortalecer el mercado interno y actualmente fortalecer las políticas en contra de la pobreza, o sea, los programas de bienestar. Que si agarramos a nivel Producto Interno Bruto, si se está consciente de esto, para una economía del país como México no es mucho gasto, porque estamos hablando creo que del 8% al 9% del PIB.
Entonces, es mucho.
Que es mucho, sí, pero en términos ya de bienestar social y todo eso, porque ¿qué pasaría si no se dan estas becas, uh-huh, si no se dan esto, lo otro, todos esos apoyos? Entonces, este apoyo al mercado interno y sobre todo, óigase bien algo que ustedes aquí lo han tocado varias veces en términos de conferencias, la dependencia alimentaria. No es posible que a nuestro nivel dependamos del maíz, que es la cultura del maíz de nuestro país, pues se le compra aquí a los Estados Unidos. Y no nada más dependemos de eso, de cárnicos, dependemos de trigo, del arroz, etcétera, en muchos porcentaje muy alto. ¿Qué pasa? Debemos de tener soberanía alimentaria, porque sería muy distinto ya que nos tengan ¿cómo se dice? Agarrados por el cuello las mismas economías, por lo mismo de que no hay no tenemos otra, incrementar las exportaciones, que si bien es cierto, han contado mucho, sobre todo las agropecuarias, no, tenemos que diversificar más, porque no podemos nada más todo basarlo en el aguacate, en el camarón, en ¿cómo se llama? La naranja, o inclusive los berries, que han tenido mucho y el aguacate, bueno, y tener mucho auge y mucho pegue. No, también muchas otras, sobre todo explotar el mercado de la nostalgia, que se le llama por tantos mexicanos que hay allá. En fin, y sobre todo la fundamental, fortalecer el cultivo de los granos básicos. Punto. Y yo creo que sería eso en términos muy generales de cómo nos vamos a defender ante toda esta fragmentación de la economía mundial y nuestra dependencia que hay, querámoslo o no, de la economía más grande del mundo.
Yo creo que poner un énfasis muy fuerte en la tecnología.
Punto.
Un súper énfasis.
Sí, sí,
que todo lo demás sí nos da gran diversificación en el comercio exterior, uno de los más importantes países que tiene diversificada la exportación, pero la innovación tecnológica,
la educación,
ha quedado un tanto rezagada.
Sí,
este es uno de los principales
fundamental problemas. Y sobre todo ya ahorita que se está hablando ya de una tecnología hiper como lo que está haciendo inteligencia artificial ahorita, por ejemplo, ¿no? Que no obstante, uh-huh, es una gran amenaza, querámoslo o no, hasta
bueno,
hasta para los poetas, porque además le aprietas un botón y ya te salió un poema, ¿no? Y etcétera, sí. O canciones, etcétera. Uh-huh. Pero no, pueden también ser un arma de dos filos. Pueden irse a la calle hasta abogados, pueden irse a la calle hasta ingenieros, arquitectos, porque mira, ya me lo hizo este software, ya me hizo mi proyecto de casa, etcétera.
Es muy verdad,
entonces,
mal controlado.
Y si no estamos al nivel.
Sí, es cierto.
Y si no estamos al nivel de aguas, seguiremos siendo una economía dependiente, uh-huh, en todos los niveles, lamentablemente.
Así es. Miguel Hernández también te felicita y felicita al equipo.
Gracias.
México, ¿cómo ha llevado a cabo su política en el aspecto geoestratégico con respecto a la guerra que Estados Unidos emprendió en Oriente?
Se ha mantenido al margen, yo creo, porque es lo que le corresponde. Si acaso, obviamente, invitaciones a lo que ha dicho Andrés Manuel, que... un intermediario, creo que propuso a su santidad el Papa para que haga una mediación, etcétera, porque sí, lo de Gaza es un magnicidio hasta estos niveles,
sí, no, una cosa muy horrible, es
exacto,
cierto. Bien, Tania Rocha también te felicita y dice, ¿qué papel tiene China en este nuevo orden mundial?
Totalmente de primer nivel.
Así,
¿por qué?
Es.
Por el peso económico, cuantitativo y cualitativo. No obstante que ya pasó a segundo lugar en términos de población, pero estamos hablando de más de 1.400 millones de chinos, ¿no? Con un poderío económico impresionante, una clase media, pero que sean de esos 1.400, que sean 100 millones de clase media con alto poder adquisitivo, con esos señores ya quisiéramos aquí de turistas, aunque sí, aunque sea un millón de chinos que ven, porque son los que dan buenas propinas, etcétera, todo lo que se maneja. Y aguas, porque tampoco son muy atacan por otros lados. Se está llamando ahorita en América Latina la africanización de qué, de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué africanización? Porque ya lo hicieron en África. Llegaron, se metieron, ¿cómo? Con préstamos, con dádivas, ¿cómo se llama? Con regalos, que vamos a construirles una carretera, un puente, y se fueron penetrando a tal grado que ahorita tienen cantidad de penetración en estados de África, que ahí, como dicen los Estados Unidos, llegaron tarde. Cuando vieron ya se habían apoderado, estoy exagerando, pero ya tenían que ver con
con los europeos,
pues. Hasta de las tierras raras, no olvidemos que hay una dependencia casi mundial, a nivel de, sí, de, no lo estoy exagerando, a nivel mundo de China. Por ejemplo, no sé si sepan, pero China, Europa dependen mucho de por ejemplo, no se han oído hablar de las tierras raras. Resulta que el monopolio de estos tierras raras la tienen los chinos, y eso es lo que los europeos, su crisis energética, ¿no? Cada vez que vemos tienen crisis energética, pero también sobre suministros críticos. Estados Unidos, por otro lado, eso es Europa. Estados Unidos además depende completamente de la importación de China de al menos 14 minerales críticos, y Europa en un 98%, o sea, casi el 100% de suministro de este tipo de. Ahora, otra, la interrupción de estos suministros provocó un sobre todo en la época de la pandemia, un gran problema a nivel mundial, que se reflejó que en la crisis de los contenedores que estaban amontonados allá en Rotterdam, en los puertos de Beijing, en fin, de muchos lugares, porque no tenían para trasladarse, en el sentido de que por la epidemia, etcétera. Pero también reflejada la crisis más dependiente de Estados Unidos de los semiconductores. No podían terminar unos los bienes de uso terminal, ya de terminales, porque faltaban los semiconductores. ¿Quiénes los tenían? Taiwán, los chinos, en fin. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Otra cosa también ha sido los precios de los chinos, las crisis de contenedores, pero ¿qué es lo otro? Las grandes volúmenes de inversión que están llegando a muchos países de América Latina, sobre todo a Venezuela, sobre todo, y en factores muy específicos. Entonces, no ha habido guerras, no, pero hay penetración. Penetración capital, en términos de capitales, de inversión, de donaciones, de esto y del otro. Y México se ha salvado hasta afortunadamente, porque aquí los Estados Unidos están a un lado, pero viene otro. ¿Qué es lo que me gustaría nada más agregar, por si no sé? Es algo con lo que ya todos hemos estado platicando, y a nivel de economía mundial, de los que nos dedicamos a esto, es lo que todo el mundo preveía, pero nadie acertaba, que es el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Nos acaban de decir los estudios de la UNAM que este es lo que pasó en la bahía de Acapulco. Es uno, pero van a ir muchos, y de ese nivel. En otros lugares del mundo va a haber ¿cómo se llama? Sequías, incendios, muchas cosas que están desequilibrando el mundo, y contra eso, digámoslo, como economías nacionales, como bloques, ¿qué se va a hacer o qué se está haciendo? Independientemente de todo este tipo de problemas que hemos ubicado en términos de la fragmentación y defragmentación de toda la economía mundial, vienen tiempos muy duros, muy oscuros, y que debemos estar mucho más que alertas sobre todo esto.
Así es. Bien, hay una llamada aquí de la señorita Elizabeth Solózano, que te felicita, pero además me felicita a mí por traer estos temas al programa, que son tan importantes en la actualidad.
Estoy de acuerdo.
Yo debo decirle a la señorita Elizabeth que no son temas que personalmente yo escoja, son del equipo. Cuento con un equipo y un productor que hacemos este trabajo siempre en conjunto. Muchas gracias de todas maneras, Elizabeth. Y bueno, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Bien, bueno, pues para cerrar el programa es conveniente que repitas a nuestros radioescuchas las fechas y horarios del seminario y cómo pueden registrarse los interesados. Esto es muy importante porque estamos a punto de terminar nuestra emisión.
Ah, sí, se nos fue rápido. No se olviden, es el 22 y 23 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Económicas nuestro tema es cambios radicales en el mundo, la fragmentación de la economía en crisis. Pueden ustedes accesar, es libre acceso por vía internet en nuestros canales de nuestro instituto sin ningún problema, y incluso con el chat abierto para que hagan las preguntas a los ponentes de lo que ustedes consideren más pertinente, o dudas o comentarios.
Exacto. ¿De qué horas a qué horas?
De 10 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Todos los días?
Los dos días, el 22 y 23.
22 y 23.
Y van a quedar grabados para posterior difusión, como ustedes saben, en nuestros canales del instituto.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu participación en este programa. Gracias a nuestros radioescuchas por su participación también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en colaboración en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y una coordinación y conducción de una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.